Claro.
Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 8:00 a.m. Gracias. Muy bienvenidas y bienvenidos sean todos a esta nueva audición de Hablando Claro aquí en Colombia, con un país en sintonía. 13 años con ustedes en la emisora que está en el corazón del pueblo. Tenemos formatos distintos a los habituales. Tenemos invitados en Zoom, tenemos analista en cabina. Estamos implementándolo así porque no todos los invitados pueden estar con nosotros. Y la coyuntura, que es tan dinámica, además obliga a poder analizar y contextualizar adecuadamente cada una de las intervenciones. Hoy conversamos aquí en cabina a partir de las 8:30 con Carlos Sandoval, que está presto también a escuchar a don José Álvaro Jenkins, presidente de la Unión Costarricense de Asociaciones y Cámaras del Sector Empresarial, la UCAEP, a quien ya tenemos en pantalla, me dice Daniel Calvo, y le damos muy, muy buenos días. Primero a Carlos, que está aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Ahí lo dejo con el cafecito.
Buenos días, Vilma, y muy buenos días a las personas que nos acompañan y al señor Jenkins también.
Sí,
muy
buenos días. José Álvaro Jenkins, un gusto conocerlo, aunque sea a distancia y con la limitación que impone en las condiciones actuales. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, don José Álvaro Jenkins.
Muy buenos días, doña Vilma, Carlos, y muchas gracias por la invitación y a la orden aquí en lo que le pueda servir doña Vilma y a la gente que nos escucha hoy en su programa.
Pues mucho, don José Álvaro. Creo que la primera interrogante, y quisiera, por favor, que me dijera sí o no y por qué, es si existe alguna mínima posibilidad de que la UCAEP no acepte el llamado al diálogo del presidente de la República y el presidente del Congreso para la instalación de la mesa el próximo sábado, con la facilitación del Estado de la Nación, de su director, don Jorge Vargas Cuyel. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Nos gustaría saber.
Mire, primero, doña Vilma, aclarar que esto no es una decisión ya de UCAEP, esto es una decisión ya conjunta de UCAEP, del sector sindical, del sector cooperativo y del sector solidarismo. Así que el sí o el no que usted dice va a ser una decisión en conjunto y no solo de UCAEP. Y para hacer si el sí o no, de ahí sí existe una posibilidad de que exista, no, de que sea un no en este momento, porque sentimos que no hay una representación, pero también puede ser un sí si las condiciones cambian. Es decir, en este momento yo no puedo decir ni sí ni no, y además es una decisión, como le he dicho, en conjunto y no solo de UCAEP.
Bueno, vamos a ver, creo que empezamos entonces con la cuestión correcta, con el cuestionamiento correcto. Quisiera entender, porque aquí tenemos, digamos, ruido en el ambiente, en todos los sentidos. Ayer, el presidente de la Cámara de Agricultura, José Rafael Lizano, dijo que no iba a ir UCAEP a la mesa de diálogo convocada por el presidente de la República y el presidente del Poder Legislativo. Y habló de UCAEP. Ahora usted me está diciendo que la UCAEP, con el sector sindical, solidarista, cooperativista, van a tomar conjuntamente la decisión de asistir o no al llamado al diálogo nacional. ¿Cuándo van a tomar esa decisión? ¿Quiénes van a tomar esa decisión?
La decisión posiblemente se esté tomando mañana, doña Vilma. Y como te digo, es una reunión, una decisión en conjunto. Ya no soy solo yo, y posiblemente nos estaremos reuniendo mañana los 4 representantes de cada una de estas agrupaciones y analizar bien, con calma, la situación y tomar una decisión mañana, si Dios quiere.
¿Quiénes son los 4 representantes? Digo, los 3, además de usted. Por favor, ¿me puede decir sus nombres?
Mire, es variado, pero quienes estamos asistiendo es don Fernando Fight, del sector cooperativo, don Lenín, de la parte sindical, y se nos une don Guido, digamos, al grupo del solidarismo.
Estamos hablando de don Fernando Fay, presidente de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, don Guido Alberto Monge, del Solidarismo, usted por la UCAEP, y don Lenín Vargas, sí, por el sector sindical. Cuando se presenta la iniciativa del diálogo nacional, al que llama el presidente de la República y el presidente del Congreso con don Jorge Vargas Cuyel, el presidente de la República alude a que en la instalación de la mesa de diálogo que ustedes van a hacer al día siguiente, es decir, que hicieron el lunes, va a contribuir con sus insumos, con el enriquecimiento de sus propias deliberaciones a la mesa de diálogo. Quiere decir entonces que ustedes no están, esto dijo ayer también Jorge Vargas Cuyel aquí en Hablando Claro, quiere decir entonces que ustedes están considerando que esas, digamos, dos alternativas de diálogo no son complementarias y serían más bien excluyentes.
Doña Vilma, déjeme tal vez echar para atrás un poquito del tiempo. Yo tengo un mes casi de estar en UCAEP, el 15 de septiembre entré, así que no se me va a olvidar, una fecha patriótica, así que desde ese día que entré, en mi primera entrevista, yo, digamos, en la primera conversación que tuve con el presidente, yo le hablé que el problema que estaba viviendo el país, consideraba que lo que tenía que haber era un diálogo nacional, y así lo dije en varias entrevistas, y que esto tenía que ser la unión del cooperativismo, sindicalismo y solidarismo, que eran los gremios, digamos, bien representativos de toda la sociedad civil, y que de ahí se nos fueran uniendo diferentes sectores y diferentes gremios. Él en su momento de ahí no convocó y no oyó al llamado, y entonces nosotros por nuestro lado, UCAEP, empezamos a tener contacto y reuniones con el solidarismo, con estas tres instituciones, para no repetirlas, y empezamos a dialogar y tuvimos reuniones durante todo este mes, a veces reuniéndonos 3 y 4 veces por semana para entender nuestros puntos en común y nuestras diferencias, y fuimos creando de unos lazos ahí de confianza hasta el día de hoy, y eso culminó de este proceso. El presidente siempre estuvo enterado, esto no fue algo que estuvimos haciendo a espaldas de él, ni mucho menos. Cuando estuvimos listos la semana antes, él empezó a hablar de diálogos bilaterales. Yo hablé con él y le dijimos, mire, nos parece que el diálogo bilateral, más bien vamos a perder tiempo. Aquí ya tenemos una plataforma. En ese momento ya teníamos alrededor como de 35, 38 organizaciones que estaban, digamos, unidas alrededor de nuestras 4 organizaciones. Y le pusimos al servicio de que iniciáramos con una plataforma ya y que se nos fueran uniendo de otros, y que podríamos empezar con un diálogo casi que inmediatamente, porque ya habían lazos de amistad y de confianza entre estas 4 instituciones. Él insistió en seguir con diálogos bilaterales y ahí ya supimos lo que pasó. Insistimos en que lo mejor era empezar esto como con una plataforma ya construida, en lugar de empezar con algo nuevo. Él de ahí tampoco nos tomó en cuenta y salió con lo que ya conocemos, con una mesa de 25 representantes, media complicada, ¿verdad? Porque ahí nos vamos a empezar a sentar y discutir con caras nuevas, la mayoría no nos hemos conocido, y generar confianza. Y a nosotros nos tomó un mes para generar siempre confianza y sin discutir nada en específico, simplemente discutiendo de principios, en qué nos parecía, si estábamos de acuerdo en que el Estado que teníamos era eficiente o no era eficiente, si creíamos que las pensiones eran razonables o no razonables. Entonces discutiendo principios y fuimos creando en más, y vimos que había más cosas que estábamos en común que en divergencia. Entonces, esto no es que sean dos mesas, yo creo, paralelas. Nosotros incluso le dijimos de que formáramos parte y que creáramos una sola mesa de diálogo, que era lo más sensato, pero en este momento todavía no hemos ni siquiera sido convocados a UCAEP, a la mesa de diálogo, y tampoco hemos tenido como una llamada tratando de ver cómo hacemos para unificar las dos mesas.
¿Usted tiene una reunión hoy con el director del Estado de la Nación?
No, hay una reunión que me pidieron que la oyéramos. Yo desafortunadamente no puedo porque tuve una emergencia en la finca. De hecho, estoy aquí de camino a la finca en carro y paré aquí para hablar con usted un rato. Pero sí, hay gente de UCAEP que digamos, la presidencia me pidió que oyéramos a don Jorge Vargas para que nos explicara ahí qué era el mecanismo. Fue una solicitud de Casa Presidencial para que oyéramos. Entonces va a haber un grupo de la gente de UCAEP escuchándolo a él, explicándolo el mecanismo y las válvulas famosas que habla él de escape y todo esto, que sí, hoy a las 9 de la mañana se va a tener una reunión con él.
¿Usted no va a estar presente?
No, señora, no, yo aquí camino a la finca.
A ver, don José Álvaro, voy a recapitular un poco. Usted nos dice que usted hace un mes que se estaba reuniendo con la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, con el sector solidarista y con los representantes de un sector del sindicalismo. Yo no sé si estoy tan desubicada de noticias, pero viera que no lo tenía en el radar. Es decir, no sabía particularmente esta servidora que ustedes se estaban reuniendo hace un mes. No sé si don Carlos lo sabía, no lo sabía, o si los oyentes lo conocían. Nosotros no sabíamos que ustedes se estaban reuniendo, lo cual me parece maravilloso, porque no tengo memoria de hace cuánto tiempo no se encuentran el sector empresarial con el sector sindical y otros sectores de la organización social del país. Le pregunto, ¿estas conversaciones qué propósito tenían? Y vuelvo a insistir en por qué ustedes consideran excluyente conversar sobre una mesa que convoca el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Legislativa, que tiene un único punto como objetivo de deliberación y búsqueda de acuerdos, que tiene que ver con la estabilidad fiscal urgente del país.
Mire, bueno, primero, esto tampoco era necesario hacerlo público. Es decir, el presidente ha estado enterado en todo momento de estas reuniones. Es decir, no era necesario que el pueblo costarricense lo conociera tampoco, porque podíamos tener de alguna forma anticuerpos, ¿verdad?, generados antes de tiempo. Porque como usted dice, de ahí, el que firmáramos el lunes pasado un acuerdo, 51 organizaciones, y donde el sindicalismo junto con el sector privado estuviéramos firmando, eso, como dice usted, de ahí, eso requiere mucha madurez y mucho diálogo y mucha confianza y estarnos discutiendo francamente de cómo veíamos el país. Y el objetivo nuestro era más bien el sentarnos para construir la Costa Rica, creo que todos queremos. Entonces era ver el tema de reestructuración del Estado, de qué otros recursos podríamos tener, en fin, empezar a hablar sobre una nueva Costa Rica donde ojalá pudiéramos disminuir un poco esas diferencias que tenemos hoy entre el que tiene y el no tiene, ¿verdad? Entonces es un diálogo, creo que muy franco. Esta mesa, digamos, nos tomó por sorpresa. Es decir, nosotros nos enteramos al igual que usted a las 10 de la noche a través de un video que empezaron a difundir por redes sociales. Nunca fuimos consultados de si estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo. Sentimos que le habíamos puesto al presidente más bien una plataforma por la cual se podían iniciar los diálogos casi que al día siguiente. Él, no sé sus razones, no quiso hacerlo y empezó a nombrar esta mesa que sentimos que está totalmente desproporcionada, doña Vilma. Sí, no sentimos que hay una representación. No puede ser que el sector UCAEP, digamos, tenga un solo representante entre 29 votos. Es decir, eso cuando representamos el 85%, y no solo eso, nos ponen, con nombres y apellidos a 5 sectores y tenemos que empezar a pelearnos entre nosotros porque solo nos dan 4 campos. O sea, nos parece que esto inició, no sé quién lo pensó o quién lo dio, pero está iniciando casi empezando con nosotros a poner 5 instituciones peleando como 4, y nos pone 2 instituciones incluso que están fuera de UCAEP, al mismo nivel de UCAEP. Entonces sentimos que esto nos parece que no fue bien pensado, nos parece que no es representativo. Es decir, tenemos otros, no es que tenga yo nada contra el sector de NAMU, de 2 mujeres que van a estar en la mesa, pero tienen el doble de voto que UCAEP, que representamos a 49 cámaras y generamos el 85% del trabajo de este país. Entonces, sentimos que hay alguna, definitivamente, una desproporción en las representaciones en esta misma mesa, y de ahí es lo que le hemos dicho a la Presidencia de la República, que sentimos que hay una desproporción y que no nos sentimos representados, digamos, en la dimensión que significa CAE. Entonces, en eso estamos hablando con él. Hemos tenido un par de conversaciones y seguimos en esa discusión.
Don José Álvaro Jenkins es presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de del Sector Privado Empresarial. Vamos a ver, don José Álvaro, el foro convocado por el presidente de la República señala específicamente cómo mejoramos y alcanzamos un acuerdo para reducir 2.5 puntos porcentuales del PIB en el déficit primario del gobierno central y disminuir a corto plazo el monto de la deuda pública más o menos en unos 8 puntos porcentuales, con una mezcla de acciones de ingresos, gastos y gestión de endeudamiento público para evitar que el Estado caiga en una cesación de pagos. Ese objetivo, ¿para ustedes representa, digamos, algún problema, digo, para buscar puntos de entendimiento, o el problema para ustedes tiene que ver con lo que el director del Estado de la Nación, don Jorge Vargas Cuyel, llamó ayer la distribución de las sillas?
Mire, primero, nosotros estamos totalmente conscientes de la situación difícil que está el país. De hecho, en UCAEP, cuando vimos que el acuerdo del Fondo Monetario que el presidente planteó hace como un par de semanas, que diría que venía recargado a impuestos y muy poco a bajar gastos, y se creó todo lo que ya sabemos, ¿verdad?, de disconformidad y en lo que estamos en la situación muy complicada del país. Yo dije públicamente que nosotros no íbamos a hacer eso solo de rechazar la propuesta, sino que íbamos a ser proactivos y íbamos a hacer propuestas al gobierno en la línea esa que está hablando usted, de ver cómo equilibrábamos más el bajar gastos. De hecho, hemos tenido una comisión que desde ese día ha venido trabajando. De hecho, ahora unimos fuerzas. Había una comisión trabajando del lado UCAEP, había otra comisión trabajando desde la Cámara de Comercio. Había otros insumos también de Cámara de Industrias que tiene sus especialistas. Estamos trabajando hoy los tres juntos, junto con don Gerardo Corrales, que se nos unió últimamente, que él también ha estado muy encima de estos números, y entre los cuatro ya casi tenemos listas una propuesta que nosotros creíamos que ese iba a ser el camino, más bien presentar una propuesta sobre el cual, así que casi que tenemos una propuesta hoy lista para presentarle esta mesa de diálogo, que no sabemos hoy cuál va a ser el mecanismo ni quién va a presentar, si vamos a arrancar de cero, pero ya nosotros hemos venido trabajándolo y tenemos casi una propuesta que yo creo que este fin de semana estamos todavía, digamos, haciendo números, viendo a ver cómo afecta el PIB, si subimos algo que sea ya bien estructurado, bien pensado y balanceado. Y esto esperamos que, como le digo, que esté listo el fin de semana y que ojalá sea la base. Yo creo que hay bastante construido para no arrancar de cero, porque si no arrancamos de cero y existiendo una válvula de escape que cualquiera no esté de acuerdo, simplemente de ahí se desecha la idea. Y si no hay acuerdos, el presidente toma la decisión que él crea mejor para el país. Y si aún habiendo acuerdos a él no le parece que es del país y toma otra decisión, de ahí eso no pareciera que está tomando... no hay transparencia, digamos, nos parece, no hay algo en que realmente se haya acuerdos, en el gran esfuerzo que hay que hacer, y si a él no le parece tener la libertad de poder, no pareciera que es como una mesa de diálogo a la que estamos acostumbrados nosotros, donde si hay una mayoría, precisamente hay que acatarla, si está haciendo una mesa y de diálogo y hay un acuerdo, lo cual yo creo que es bien difícil por la complejidad de la mesa, pero digamos, llegamos a un acuerdo. El presidente dijo claramente que él tenía la potestad de vetarlo y poner lo que le parecía.
Entonces, perdón, don José Álvaro, quisiera, vamos a ver, poner el foco en este punto que usted está diciendo. Usted leyó el documento denominado Planteamiento del Diálogo Social de don Jorge Vargas Cuyel de 11 páginas.
Mira, lo he oído a él, no tengo el detalle.
No lo ha leído.
No le he dado un detalle, para serle sincero, porque desde que vi la estructuración de estas 25 mesas, digo, ya esto están haciendo conflictivo, y de ahí, el que haya una válvula de escape, más o menos oí, lo he oído a él en un par de explicaciones que lo han entrevistado, y de ahí, el tener sigue siendo una representación que creemos que no es razonable. Entonces, mientras no se arregle la representatividad que hay en estos 25, y no se arreglen varias cosas que creemos nosotros de principio, de ahí puede ser que esto cambie, y entonces vamos a estar leyendo algo que puede cambiar también.
Sí, don José Álvaro, precisamente le interrumpía sobre este aspecto porque en el planteamiento de la estructuración metodológica del diálogo queda absolutamente claro que los acuerdos que se adopten en el foro multisectorial son de acatamiento del Poder Ejecutivo. Lo que señala el documento es que si no hay acuerdo sobre un asunto en particular, el Ejecutivo se reserva la potestad de presentar medidas complementarias ante el Legislativo, que se reserva la potestad en todos los casos de aprobar o no aprobar, porque realmente tenemos que tener claro que donde se va a aprobar las modificaciones de ley es en el primer poder de la República. Entonces, yo vuelvo sobre lo mismo. Si ustedes tenían una conversación adelantada, me parece que es una noticia alentadora, y viendo el vaso medio lleno y no medio vacío, ustedes pueden llegar con una tarea que pueda acelerar el planteamiento inicial de la conversación, pero pareciera que ahora están realmente muy enfrascados en el tema de la representación, y que ustedes no están conformes con que la UCAEP tenga una silla, la Cámara de Comercio otra, la Cámara de Exportadores otra, y la cuarta silla, porque no son cinco organizaciones con peleándose una silla, la cuarta silla se decide entre Fedecámaras y el Consejo de Promoción de la Competitividad. Ellos mismos tienen que decidir su representante. Así está establecido. Bueno, por supuesto que esto debe no estar escrito en piedra. Supongo que vamos a preguntárselo a don Jorge Vargas. Pero en todo caso, ¿no es mejor hacer el acercamiento para aclarar cualquier inquietud antes de, digamos, sembrar el nubarrón de que el diálogo no va a funcionar antes de que se instale la mesa?
Doña Vilma, como le expliqué anteriormente, hemos tenido acercamiento con ellos, lo hemos manifestado tanto a don André Gagnier como al señor presidente. De hecho, ayer tuvimos una reunión donde incluso estuvimos con el presidente de la Asamblea Legislativa también, que nos recibió muy amablemente ayer en su oficina, donde le manifestamos todas nuestras preocupaciones y explicándole la conformación de la cual él no estaba tan consciente de todo esto que le estoy explicando, de la representación de UCAEP, de cómo están conformadas, de los campos entre cooperativas y sindicatos y todo el tema. Él se mostró preocupado y ahí mismo incluso llamó al señor presidente y estuvimos hablando y mostrándole también todas estas inquietudes, la cual del presidente de la Asamblea Legislativa se mostró preocupado. Entonces, no es que no hemos hablado con el presidente, ni con el Poder Ejecutivo, ni con André Gagnier. Hemos hablado con ellos, les hemos explicado nuestras preocupaciones, pero al día de hoy no hemos tenido de ninguna respuesta de diferente de lo que está haciendo. Dicen que digamos que la decisión no está en ellos, que la decisión está en don Jorge Vargas. Entonces, de ahí hay que hablar con él a ver qué es lo que dice, pero será él el que tendrá la última decisión. Entonces, pero digamos que no es que no hemos manifestado desde el día número uno, le hemos indicado nuestras manifestaciones de inconformidad con la conformación de estos 20, y no solo somos nosotros, es decir, hay digamos, el mismo sector cooperativo, digamos, está disconforme porque le están poniendo dentro de una asamblea con nombres y apellidos a quién tienen que ir cuando la asamblea le hubieran dicho, mire.
¿Cuando la asamblea qué? Perdón, no entendí.
Entonces eso mismo les quedó a ellos.
Perdón, ¿puede repetir, don José Álvaro Jenkins? Es que no entendimos. ¿Cuando la asamblea qué?
No, que cuando en la misma asamblea del Banco Popular, en lugar de haberles dado 6 lugares y que ellos escogieran, y les pusieron, digamos, con nombres y apellidos, quién tiene que ir. Entonces, digamos, ha creado confusión, ha creado el mismo, digamos, cierta confusión y hasta el mismo, digamos, pleito entre las mismas organizaciones en cómo elegir y quién ir a representar. Entonces, todo esto se lo hemos explicado súper bien al presidente, ayer se lo explicamos súper bien al presidente de la Asamblea Legislativa, así que no hemos tenido, desde el día número uno, como le digo, se lo hemos dicho, y al día de hoy todavía no hemos tenido nada de ninguna otra alternativa ni ninguna contrapropuesta a nuestras inquietudes, así que seguimos esperando.
¿En la mesa de ustedes iban a invitar al gobierno de la República o simplemente iban a presentar los acuerdos, digamos, previo a que se anunciara el llamado al diálogo de los presidentes de los poderes? ¿Ustedes habían considerado invitarlos o les presentarían una propuesta consensuada de ustedes, del grupo de ustedes, el que habían formado con Solidarismo, Sindicalismo y Empresarios?
Doña Vilma, nosotros más bien le dijimos al presidente, mire, nosotros aquí en esto no queremos tener protagonismo, usted por presidente de la República es el que tiene que liderar esto. Nosotros les dijimos, mire, aquí está este grupo de 51, bueno, ya hoy vamos por 55 ya organizaciones dentro de este grupo. Usted lo que tiene, lo que le propusimos, mire, usted invítenos a Casa Presidencial, nosotros vamos. Y usted lidera el proceso, usted invite a quien más quiera que se una al grupo y eso podemos iniciarlo al día siguiente. Hoy posiblemente estemos anunciando ya el grupo de economistas y abogados que va a estar trabajando ya sobre algunos temas que hemos estado hablando en este grupo de sindicalistas y cooperativistas y nosotros y solidaristas y posiblemente hey, nosotros por nuestro lado con propuestas que ya hemos estado comentando de empecemos a trabajar lo más rápidamente posible, pero nosotros le dijimos al presidente, mire, usted es el que tiene que liderar esto, aquí tiene una plataforma donde arrancar y usted escoja quién más quiere participar. Incluso nosotros hemos dicho, aquí se nos puede unir quien quiera, nosotros no estamos aquí diciendo este es el grupo cerrado, no quiero que nadie se meta, no, como te digo, del lunes para acá ya se han unido 4 organizaciones más. Y ahí esperamos que se nos sigan uniendo y empezaremos a trabajar con las propuestas que hemos iniciado y aún esa propuesta sigue sobre la mesa, pero esto se lo hicimos antes incluso del anuncio que hizo el domingo de crear esta otra mesa paralela. Entonces, nosotros no queremos aquí tener protagonismo ni mucho menos, el que lo tiene que tener es el presidente. Y él es el que si lo quiere lo lidera, pero hasta el momento no hemos tenido una respuesta, digamos, afirmativa de él en ese sentido y decidió por crear esta mesa con estas 25 personas.
Mi colega don Carlos Sandoval, investigador social, quiere interactuar con usted, don José Álvaro Jenkins.
Don José Álvaro, dos preguntas generadas de mi escucha de la conversación suya con doña Vilma. Una primera, pareciera que haber una discrepancia sobre la representación. Ya usted nos lo ha dicho, que, por ejemplo, CAEP tiene solo una silla, otras cámaras empresariales tienen otra, y eso pareciera ser una fuente de diferencia de criterios. La segunda consulta mía, sobre la agenda, y la pregunta sería, este grupo que usted, en torno al cual usted nos dice que está integrado por empresarios, sindicalismo, solidarismo, y el sector cooperativo, ¿estaría poniendo el foco principal en el gasto o consideran ustedes que también en temas de tributación y de impuestos y de recaudación, incluido evasión, habría algo en esa agenda de ustedes que nos pudiera compartir en estos pocos minutos que nos quedan?
Mira, don Carlos, esto como le estaba explicando antes, hemos hecho y discutido sobre todo principios y valores sobre los cuales se tiene que generar la agenda y sí, de ahí vamos a discutir de todo, vamos a discutir de cuál es el país que queremos, cuál es la forma de gobierno que queremos, temas de evasión, temas de este problema fiscal, que es realmente el que más nos está, digamos, atormentando, por poner alguna palabra, y nosotros, el tema fiscal y resolver el problema fiscal que tiene el país va a ser el tema principal, digamos, en este momento de la agenda, pero eso no quiere decir que estemos trabajando también paralelamente en todos los temas de, digamos, de una Costa Rica como le estamos visualizando, más incluyente, más abierta, un gobierno que ojalá sea más cerca de la población, ¿verdad? Estar oyendo a todas las quejas del país y tratar de ir viendo cómo resolver la solución de todo lo relacionado con impuestos. Aquí, digamos, en principio todos estamos conscientes que eso es otro principio que dijimos, mira, aquí todos tenemos que poner nuestro grano de arena. El sindicalismo, digamos, está consciente que hay que bajar el gasto público. Los cooperativistas también están conscientes que ellos tienen que poner su grano de arena y contribuir con esto. Nosotros también estamos conscientes que tenemos que contribuir en una parte también de impuestos. No hemos hablado de detalle, pero por lo menos en principio todos estamos conscientes que tenemos que ceder en algo y llegar a un acuerdo de país entre todos estos cuatro sectores. Y lo que más nos preocupa es Costa Rica y el momento que estamos viviendo, y queremos traer calma a la sociedad y ojalá parar estos bloqueos y que la gente que esté hoy haciendo bloqueos se nos una al movimiento y se sienta representado en esta organización donde tenemos sindicalistas, cooperativistas, asociaciones solidaristas y empresa privada. Yo creo que ahí tenemos una representación bien grande de la sociedad civil de Costa Rica.
Don José Álvaro, 8:30 de la mañana, vamos terminando. Ustedes, evidentemente, por lo que está diciendo, quieren poner primero el país. En esa, con ese objetivo en mente, teniendo claro que el tiempo se acaba y que tenemos que terminar el 2020 con un acuerdo de estabilización fiscal, ¿es posible juntar estas vías paralelas que en este momento están fluyendo respecto de un diálogo tan imperioso? ¿Usted observa que eso es posible o lo ve, cada vez menos factible?
No solo factible, sino que se lo propusimos al presidente. Sí, más bien se lo estamos proponiendo a él.
¿Qué le están proponiendo?
De que juntemos las dos mesas, que hagamos algo, que abriamos la conformación y que arranquemos con algo ya mucho más, digamos, ordenado y con una representación que sentimos nosotros que es mucho más, pero se lo hemos dicho y que no tiene sentido que estemos en dos mesas discutiendo lo mismo y en una por lo menos creemos, porque aquí yo no sé, aquí como que nos cambian el queso, nos mueven el queso a cada rato. Es decir, nosotros veníamos ahora hablando con una contrapropuesta que hemos venido trabajando, como le digo.
Pero no sabíamos, el país no lo conocía, don José Álvaro. Nos estamos enterando ahora que ustedes tenían un mes de estar trabajando y enhorabuena. Es decir, esto, el objetivo del salvamento del país para no caer en un default es lo que nos angustia un poco. Enhorabuena que lo estaban haciendo. Entonces, si ese es el objetivo y usted me dice que sí es posible, vamos cerrando 8:32 con una, digamos, posibilidad distinta de la que planteamos a las 8 de la mañana, cuando usted me dijo, sí, es posible que no vayamos a la mesa.
Sí, bueno, mira, como está la condición hoy, pero le hemos dicho al presidente, como le digo, la disconformidad que tenemos en la representación, le dijimos que no tenía sentido hacer dos mesas, le hemos hablado. Esto desde el día número uno, digamos, que empezamos a reunirnos, tal vez no del día número uno, pero sí cuando ya teníamos un poco más avanzada, digamos, una semana de reuniones, digamos, el presidente estuvo consciente que estábamos haciendo este diálogo. Digamos, esto es algo, como dice usted, único. Si esto lo sacamos a la opinión pública cuando estábamos empezando, si hemos tenido... no puedo entrar en detalles, pero sí hemos tenido, digamos, gente aún sin haberlo hecho público, tratando de que esto no se realizara. Así que si lo hiciéramos público, posiblemente hubiéramos tenido todavía mucho más anticuerpos para que esta unión entre nosotros no se realizara. Como dice usted, esto es único, ha sido algo histórico, en que incluso en gente que hemos hablado de otros países, dice, pucha, el que esté el sindicalismo y el sector privado firmando un acuerdo para hablar sobre temas país, de ahí consideramos más bien que era una plataforma que el presidente debería aprovecharse.
Don José Álvaro, le agradezco muchísimo. Me quedo con la inquietud y la necesidad de volver a hablar con usted. Espero que podamos hacerlo, si no mañana, pues antes de terminar la semana. Le recomiendo a don José Álvaro Jenkins leer el documento, son 10 páginas y media, porque el cuadrito de las sillas está en la página 5, pero en realidad lo denso del documento está en las 10 páginas, para que entienda, digamos, la metodología que se está proponiendo y obviamente la dificultad que entraña sentar en una mesa a diversos sectores más allá de los 4 que ustedes constituyeron. Y de verdad, por el bien de Costa Rica, espero que logren conciliar un acercamiento con el Ejecutivo y el Legislativo para que confluyan en una mesa de acuerdos mínimos para el país. Don José Álvaro, buenos días.
No, con todo gusto y me llevo la tarea y se la voy a hacer. En la próxima vez que nos veamos voy a tener el documento leído.
Así, absolutamente, son 10 minutos y está muy claramente establecido. Es el documento de la metodología que el director del programa Estado de la Nación, Jorge Vargas Cuyel, presentó a consideración del presidente de la Asamblea Legislativa y del presidente de la República como condición para poder facilitar el debate, porque si no era muy difícil hacerlo, vamos, con las reglas que todos queremos imponer en una mesa de diálogo. 8:35, hago la pausa y regreso para el análisis con Carlos Sandoval, comunicador, investigador social.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:39 de la mañana. Conversamos en la primera parte del programa con don José Álvaro Jenkins, presidente de la Unión de Cámaras del Sector Privado, y bueno, las cosas están como están. Su lectura, don Carlos Sandoval, sí. Porque yo todavía estoy tratando de digerir con el café todo lo que nos ha dicho don Álvaro Jenkins.
Así es, Vilma. Bueno, tal vez podríamos empezar enumerando algunos hallazgos, ¿verdad? El primer hallazgo, de que a mí me preocupa mucho, porque yo me dedico a la educación y si algo que me crispa en la clase es cuando la clase empieza y la gente que llega a la clase no ha leído, de ello estoy muy preocupado porque don Álvaro nos ha confirmado que no ha leído el documento que da base a esta convocatoria a la presidencia de la República. De manera que ahí tenemos una dificultad
de origen.
Muy, muy difícil, ¿verdad? Porque estamos hablando de que un sector muy importante del empresariado se manifiesta en contra de un documento que no conoce. Sí. Entonces, digamos que volvemos a un problema que nos está carcomiendo y es tener una opinión antes de tener la información.
La opinología.
¿Verdad? Entonces, yo tengo opinión aunque no sepa de qué estoy hablando. Eso me parece que como práctica es muy negativo, sea de la persona que sea, ¿verdad? No es porque en este caso es del presidente Bucaep. Eso es una primera cosa. La otra que me da la impresión a mí, que es muy importante colocarla, es que claro que al interior del empresariado es evidente que Bucaep no aglutina como aglutinaba antes. De hecho, hace poco tiempo algunas cámaras dejaron de pertenecer a Bucaep. Y claro, hoy UCAEP ya no es ese actor político que representa al empresariado, o por lo menos a las cámaras empresariales, ¿verdad? Eso me parece que es muy importante. El tercer elemento que...
Claro, es lo que hace que la estructuración de las sillas,
claro,
establezca una silla para CADESCO, la Cámara de Exportadores, y otra
no,
para la Cámara de Comercio, y otra para FEDECÁMARAS, que es otra organización de organizaciones, junto con el Consejo de Promoción de la Competitividad, claro, que es una organización, digamos, de más reciente formación.
Claro,
ese es el problema que tiene
la base,
el que está distribuyendo las sillas.
Claro, es que, digamos que hoy yo no puedo pretender tener más sillas de lo que mi membresía me permite,
claro,
decir,
pero,
¿verdad?
Pero el argumento de ellos, Carlos, para terciar ahí como abogado del diablo, ¿sí?, es que ellos tienen 85 cámaras y que no sé cuántos proporcionalmente sillas quisieran, pero que tienen 85 cámaras. Él sí creo que no necesita imperiosamente conversar con don Jorge, porque don Jorge Vargas Cuyel, porque él objeta la representación de las mujeres que no son, tengo que señalarlo, que no son del INAMU. Es el foro de mujeres reconocido por el Instituto Nacional de las Mujeres como el foro de mujeres, el foro de incidencia política, claro, de mujeres, como, digamos, una cuota que tiene una un particular énfasis en los problemas de género que atañen a la situación económica, claro, de manera más fuerte, y del desempleo de las mujeres.
Y eso nos lleva a otro tema que es muy importante, ¿verdad? Y es que no necesariamente el sector empresarial es sinónimo del sector productivo. Es decir, que hay una capacidad productiva,
hay otros que están en la mesa,
una capacidad productiva del país, uh-huh, diezmada por la crisis sanitaria, que no es sinónimo de empresariado, ¿verdad? Bueno, si colocamos cuánto producen las mujeres, bueno, y también los hombres que nos apuntamos en el trabajo doméstico, sí, no remunerado, nos vamos a dar cuenta que la productividad no necesariamente registrada en estadísticas es enorme, ¿verdad? Es decir, que lo productivo no es sinónimo de lo empresarial o de las cámaras
claro, porque
empresariales.
Las cooperativas son productivas,
claro,
¿verdad? Digamos,
claro,
y los productores agrícolas, ni qué decir, y las agencias de desarrollo que, claro, digamos, trabajan fuertemente el tema de la productividad. Es decir, hay una representación en diferentes estamentos de la sociedad que tienen que ver,
claro,
con la productividad del país.
Digamos,
y
que en resumen, la productividad no es resorte, ya, exclusivo de las cámaras empresariales. Eso es muy importante colocarlo en esta discusión, porque de ahí se deriva lo que podríamos llamar como digamos coloquialmente el tema de las sillas, es decir, de cómo se distribuye la representación. Claro. El otro tema que me parece a mí muy importante es el tema de la agenda misma, ¿verdad? Yo creo que hemos venido consensuando como sociedad que hay tres temas grandes, ¿verdad? Uno es cómo mejoramos el uso de los recursos públicos. Me parece que eso es indiscutible y yo lo he dicho, trabajando en una institución pública, yo estoy en el mayor acuerdo que tenemos que revisarnos, pero también me parece que es indiscutible que requerimos preguntarnos ¿quiénes podemos pagar más impuestos según nuestros ingresos y nuestras utilidades en el caso de las empresas? Sea el sector público o el sector privado. Aquí no es que estamos diciendo que paguen primero los demás y si pagan, pago yo. Es que ahí tenemos que llegar
todos
juntos
al mismo tiempo.
Ah, sí, porque si no, yo primero no. Esa es, digamos, la moraleja que está, ¿verdad?
Y además yo no estoy dispuesta si usted no va primero tampoco.
Ah, sí, ¿verdad? Y sí, entonces dicen, no, que paguen los evasores. A mí no, no, es que tienen que pagar los evasores y yo. Uh-huh. Y al revés también, aunque no esté gramaticalmente bien dicho.
Exacto.
Yo y los evasores.
Sí.
Eso es otro tema que a mí me parece muy importante. Y sí me parece que hay un gran riesgo, ¿verdad?, de una cierta actitud como de poder de veto, de decir, si no es como yo digo, de no negociamos, ¿verdad?
Bueno,
porque ahí nos estamos jugando el país, ¿verdad?
Claro,
no son mis intereses,
Carlos,
o mis puntos de vista.
Estás llegando a un asunto, digamos, que es como el dedo en la llaga. Es que nosotros, a lo largo de estas últimas décadas, fuimos estableciendo pequeños poderes de veto que hoy constituyen una vetocracia. Para decirlo, ya que estamos arriesgándonos con los términos, una vetocracia. Entonces todos tenemos el poder de vetarnos mutuamente, con lo cual el que está absolutamente amarrado es el país.
Sí.
Además de todo, quería plantearte para que lo elabores, si se entiende de la conversación que tuvimos con don José Álvaro, o se deriva de ahí, o es mi idea, una especie como determinación de que el Ejecutivo, al que todo el mundo le pedía que hiciera diálogos,
sí,
digamos, se supeditara un poco, aún más de la debilidad que ya de por sí tiene, se supeditara a la organización que tienen en este momento, la UCAEP, con la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, y los solidaristas. Bueno, y la representación sindical que ejerce don Lenín, de un sector importante. ¿Es eso? ¿Es como que el gobierno espere que yo le mande la propuesta? ¿Así lo entendiste?
Sí, sí, pareciera como que primero hay algo me parece no dicho, y conversaciones posteriores con don José Álvaro, otras personas del sector privado no lo podrían confirmar, que pareciera que hay una algo no dicho, decía, en términos de que el escenario ideal sería que este sector tenga representación de mitad más uno en la mesa, de manera que, uh-huh, finalmente se va a pasar lo que uno quiere que se pase, cuando en realidad Al diálogo se llega a negociar y sin duda para construir acuerdos algo tenemos que ceder todos y todas. Uh-huh. Es decir, no es mi propuesta la que va, la pongo ahí y los demás les toca firmar. Me parece que lo que se trata es de crear una carpintería, y de eso es la mesa, me parece a mí, una carpintería donde vayamos labrando un acuerdo que va a retomar elementos de distintos actores, ¿verdad? No es mi versión, ni la versión de Vilma Ibarra, ni la versión de don José Álvaro, sino una tercera que no es ninguna de las anteriores, ¿no?
Eso me parece. Donde idealmente todos quedemos un poco insatisfechos y un poco.
Un poco representados.
Sí.
¿Verdad? Y yo veo que eso solo es posible combinando mejor recaudación, mejor uso de la inversión pública y, sin duda, impuestos para las personas de mayores ingresos, personas físicas o jurídicas. Me parece que decir, por ejemplo, y poner MUPIS en la ciudad, decir no más impuestos, a mí me parece, con todo el respeto para quienes lo hayan ideado, que es irresponsable.
Sí, unas pancartas por Costa Rica, dicen,
¿verdad?
No más impuestos.
Y
sí.
Lo otro es decir, bueno, ¿y qué medidas de política pública vamos a requerir para mejorar en temas de evasión? Porque no es un resorte del Poder Ejecutivo, particularmente del Ministerio de Hacienda, decir, bueno, de hoy en adelante lo vamos a cobrar. Es que necesitamos herramientas jurídicas para hacerlo, ¿verdad? Tampoco vamos a llegar a la cacería de brujas, porque no se trata ni de la cacería de brujas ni de la evasión. Es decir, que requerimos legislación para que eso sea posible. Si no la tenemos, y para eso tenemos que ir a la Asamblea Legislativa, no es resorte del Ejecutivo, no es que de oficio el presidente va a decretar cuál es la lista y los vamos a ir a apresar. Así no funciona la cosa. A veces pareciera haber una pretensión como que eso es producto de la inacción del Poder Ejecutivo.
Yo yendo a don José Álvaro Jenkins, honestamente quedo con la idea de que él nos transmite que el presidente de la República tiene un poder que yo particularmente no reconozco en el Ejecutivo costarricense, en el de don Carlos Alvarado, ni en ningún otro Ejecutivo costarricense. Permíteme, claro. Carlos, voy a hacer la pausa de cierre y venimos, o la segunda pausa, y venimos para que hagas el cierre.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:51 minutos de la mañana. Este es el espejo del país, de la sociedad que somos, fragmentados, urgiendo cada quien su cuota de poder, porque legítimamente yo creo que tengo derecho a tenerla, ¿verdad? Me he convencido de eso. Y en mi opinión está mi propia verdad, en mi opinión está mi propia verdad, y nadie me saca de ahí. Conducir, gobernar en estas circunstancias, Carlos, es de titanes. Pero lo cierto es que más allá de cualquier elaboración filosófica que uno haga sobre el tema de la gobernabilidad, hay cosas muy puntuales y no podemos ir a un default.
Sí, yo terminaría, Vilma, apuntando tal vez dos comentarios finales. Uno, que vivimos un gobierno que es, si fuera un régimen parlamentario, le llamaríamos un gobierno de minoría, ¿no? Si es un gobierno que tiene enormes retos, que tiene una presencia legislativa muy pequeña y que tiene que hacer un gran esfuerzo por construir consensos en medio de una crisis sanitaria inédita.
Es que se nos olvida la
¿verdad?
Pandemia.
Claro, porque a uno...
Y los bloqueos.
¿Verdad? Hoy estamos en clave del tema fiscal y de la negociación, pero en el mismo país hay una enorme crisis sanitaria, ¿verdad? Uh-huh. Y estamos tratando de dar respuesta a una coyuntura económica en una situación inédita para todas las generaciones que vivimos en Costa Rica y en el mundo, yo diría, esto es inédito. Entonces, esa es una primera cosa. La otra es tener muy claro que el proyecto de sociedad es más allá que la sumatoria de las partes. Es decir, no es simplemente agregando elementos de distintos sectores que podemos construir acuerdos. Eso hay que tejerlo. De manera que no basta con decir, bueno, aquí están mis 5 páginas, la otra persona tiene las 5 páginas y como decimos ahora, cortamos y pegamos. Creo que hay que hacer un tejido y ese tejido pasa por el diálogo y pasa por la negociación. Me parece que la propuesta del programa Estado de la Nación, liderada por Jorge Vargas Cuyel, es una propuesta. Yo no conozco de cómo es la UCAE procuraría construir la mesa.
¿Y cuál es la metodología? ¿Y cuál es el objetivo? Y cuáles son los números, todo eso no lo sabemos.
Me parece,
porque hoy nos enteramos que tienen un mes de estar negociando. Lo cual, insisto, celebro mucho.
Sí, claro.
¿Verdad? Y entiendo que los procesos de negociación no son a los cuatro vientos, pero es que, claro, había información sustantiva que no teníamos para poder señalar, y él todavía dijo que no podía compartirlo, lo que ya estaban afinando para este fin de semana.
Claro, porque sí sería muy importante decir, bueno, ya conocemos cuál es la propuesta de negociación de este encuentro multisectorial. Ahora requerimos tener las otras 10 páginas de este grupo liderado por UCAEP, del cual nos ha hablado don José Álvaro, para testearlas. Nos leemos las dos y vemos qué podemos encontrar rescatables de ambas, pero la condición es tenerlas. Por ahora tenemos una.
Sí, porque sentarnos a conversar sobre la necesidad de arreglar el tema de las pensiones, sí, las cuotas del IBM, el achicamiento del Estado, todo, es que ahí todos estamos de acuerdo.
Pues, o sea,
el tema es cuáles son los objetivos, cuáles son los plazos, cuáles son los números. Sabemos que el Estado de la Nación nos propone un diálogo a un mes plazo para un objetivo puntual, que es la estabilidad fiscal. Sabemos que hay muchas otras opciones de diálogo y las requerimos, pero no sabemos más. Y ahora lo que tenemos son grandes interrogantes. Carlos Sandoval, muchas gracias.
Muchas gracias, Vilma, por hablar claro, y muchas gracias a las personas que nos han acompañado.
Gracias. Hasta mañana, si Dios quiere. Chao.
Hablando claro.